gracias. Vamos entonces a continuar ahora con la segunda mesa redonda sobre pesca sostenible. Pero antes de empezar, una pequeña cuestión de orden. Me han comentado que había alguna pregunta y alguna intervención que querían hacer sobre la primera de las mesas. Entonces, para evitar que haya mayores retrasos y no andar acumulando retrasos, lo que vamos a hacer es que al término de esta mesa redonda habrá un plazo para, pues, el señor Daniel Lefebvre, que quería intervenir, había una pregunta hacia Fernando de Monte. Será al terminar esta mesa, continuaremos con un debate sobre las cuestiones que se hayan presentado en las dos mesas. Ahora empezaríamos en esta mesa sobre cuestiones relativas a la pesca sostenible. Como decía hace un momento la vicepresidenta de la región de Aquitania, ya está prácticamente superada la cuestión de considerar a los pescadores o el concepto de la pesca como un concepto, entre comillas, paleolítico. Estamos avanzando en muchos aspectos hacia un enfoque más actual y más integrado de la cuestión pesquera. Tenemos que tener en cuenta no solamente las cuestiones de los caladeros, que es importante, pero también dentro de los del ecosistema pesquero, entendido como un conjunto, una de las poblaciones importantes es la de los pescadores, y entiendo que en cuestiones sobre mejora de la calidad humana de la vida de los pescadores, de las cuestiones de seguridad en los buques de pesca y demás, vamos a conseguir tratar de llegar a acuerdos. En esa línea, yo creo que no hace falta ya ni siquiera que presente a los miembros de la mesa. Por una parte, Isabel Tomás, vicepresidenta de la región de Bretaña, será la primera en intervenir. A continuación, el presidente de Europech, Javier Garat, Harry Binon, del Instituto Marítimo de Prevenciones, y el representante de GEMARE, de la Comisión Europea, Jaspar de Koper, que ya ha estado en la mesa anterior. Yo, sin más, ya le cedo la palabra a Isabel Tomás, pensando en lo que habíamos dicho, unas intervenciones de en torno a un cuarto de hora, un tiempo similar, para que después nos quede tiempo para el debate. Muchas gracias.
Saluer. Je voudrais revenir en introduction sur ce qui nous rassemble aujourd'hui malgré tout. Nous avons souhaité, les régions qui sont aujourd'hui présentes, ont souhaité essayer de conduire une réflexion commune et surtout une position commune dans le contexte de réforme de la PCP. C'est la raison pour laquelle nous nous étions réunis une première fois à Santiago au mois de janvier, et nous étions parvenus, je devrais dire contre toute attente, parce que la première fois que je suis venue, je n'étais pas très optimiste, à une position commune sur un texte qui d'ailleurs a fait l'unanimité des régions et qui a été voté au bureau de la conférence des régions périphériques maritimes à Caen, au mois de février, je crois. Et j'insiste parce que, comme je le disais, on savait bien qu'il y avait des sujets qui nous séparaient et que ce ne serait pas évident. Et malgré tout, nous avions décidé à ce moment-là de passer outre ces divergences et d'essayer d'écrire et de nous positionner sur ce qui nous rassemble. La grande surprise, ça avait été que finalement, il y avait beaucoup de choses qui nous rassemblaient. Et si j'y insiste, c'est parce que je crois que nous devons poursuivre sur la voie de ce qui nous rassemble et, sans laisser de côté ce qui nous sépare, insister sur ce qui fait notre unanimité. Pourquoi ? D'abord parce que il y a des enjeux socio-économiques majeurs sur lesquels la future politique commune des pêches peut avoir des impacts destructeurs. Nous sommes des régions périphériques, comme disait la ministre ce matin, nous sommes des Finistères de l'Europe. Et sur ces Finistères de l'Europe, nous avons certes des atouts, justement comme celui de la pêche, mais nous avons aussi des handicaps, comme le fait de ne pas être des régions centrales de l'Union européenne. Et donc, ces atouts dont nous disposons, et notamment les atouts maritimes, Nous sommes en devoir de les préserver le plus possible. Et donc, évidemment, et nous savons que la pêche, que ce soit pour la Galice, que ce soit pour la Bretagne, que ce soit pour l'Aquitaine, les Pays de Loire, toutes les régions maritimes de l'Union européenne quasiment, eh bien, ce sont beaucoup d'emplois dans un contexte où le chômage est violent. Et donc, je suis d'accord avec ce que disait Monsieur Javier Garat tout à l'heure dans ses questions. Je suis très inquiète de ce que prévoit l'Union, la Commission européenne. Je vois de grands dangers parce que, en fait, après avoir rencontré plusieurs interlocuteurs à la Commission, eh bien, je ne perçois pas la cohérence de la future politique de l'Union européenne. Non seulement je ne perçois pas la cohérence, mais je vais vous dire très sincèrement mon ressenti. J'ai l'impression de vivre une immense hypocrisie. Une immense hypocrisie, c'est-à-dire qu'on parle de pêche durable. À ça, on en parle. Pêche durable, sustainable, les mots sont différents selon les pays. Mais par contre, même si le concept est très enthousiasmant, comment peut-on être contre la pêche durable? A priori, si on y reprend les trois piliers économiques, sociaux et environnementaux, le fameux triptyque de Rio, on est forcément pour la pêche durable. Mais à y regarder de plus près, la pêche durable vue de Bruxelles se réduit finalement à une peau de chagrin. La pêche durable, de ce que j'ai vu, se réduit à la préservation de la ressource et encore à la préservation de la ressource réduite aux zones de pêche européennes. Parce que par ailleurs, au-delà des zones de pêche européennes, la préservation de la ressource, on s'en préoccupe bien. Et quand on voit que finalement, d'année en année, on importe de plus en plus de poissons qui viennent de l'extérieur des zones européennes, on est aujourd'hui à plus de 30% d'importation. Eh bien, finalement, on se dit qu'il y a là, pour lesquels on a certes des critères, quelques éléments de réglementation, mais on a affaire à une forte hypocrisie, finalement. Consommer du poisson, même s'il pille les océans, du moment que ce ne sont pas les océans des zones européennes. Alors, bien sûr, certains diront, mais la ressource, bien sûr, la ressource est évidemment un élément de la dimension environnementale du triptyque de la pêche durable, mais finalement, ce n'est même pas toute la dimension environnementale. Et puis, bon, les incohérences, je ne vais pas les énumérer, mais elles sont nombreuses. La grande mode en ce moment, à Bruxelles, il y a des modes, y compris de vocabulaire, c'est les rejets. Aujourd'hui, enfin, depuis quelques mois, la bête noire de la DG Marée, c'est le rejet. Je comprends très bien. Simplement, je ne comprends pas le terme employé. Il est extrêmement négatif. Et quand on utilise un terme, ça a toujours un sens politique. Moi, je préférerais que l'on utilise d'autres termes plus positifs, qu'on parle de sélectivité, par exemple, pour positiver la démarche. Et qu'on ne soit pas incohérent, c'est-à-dire qu'on ne dise pas d'un côté qu'on veut effectivement améliorer cette sélectivité, mais que quand on propose des technologies modernes, je pense au sonar par exemple, on ne dise pas « ah oui, mais ça augmente l'effort de pêche ». Parce qu'effectivement, toute technologie moderne et tout investissement moderne théoriquement, peut augmenter l'effort de pêche, mais il ne l'augmente pas forcément, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Donc il y a là des incohérences qui sont de plus en plus nombreuses et qui m'inquiètent, c'est comme la formation, après tout la formation, ça peut aussi augmenter l'effort de pêche, le renouvellement des navires, je vais y venir aussi, mais je vais être plus rapide. Donc, face à ça, il y a un fort pessimiste, et c'est la raison pour laquelle on a décidé avec les régions, et les régions de France, et les régions de l'arc atlantique de la CRPM, de travailler sur ce que nous mettions derrière la pêche durable. Et nous avons été très ambitieux. Premièrement, nous avons dit il y a la dimension économique. La pêche durable dans sa dimension économique, c'est quoi? C'est premièrement, effectivement, ça a été dit ce matin par Fernando, la visibilité, les plans de gestion à long terme, ça a été dit par Benoît Guérin. Ça, ça fait partie des éléments nécessaires à une durabilité économique. Pour ça, il faut une meilleure connaissance scientifique. Je rejoins Benoît Guérin quand il dit qu'il faut arrêter avec l'irrationnel. Si nous sommes dans l'irrationnel aujourd'hui, c'est parce que l'Union européenne et les États ne mettent pas suffisamment de moyens sur la recherche et sur la connaissance. C'est aussi parce qu'on ne veut pas faire confiance aux professionnels pour travailler, alors qu'ils sont probablement parmi les mieux placés pour pouvoir faire les relevés de stock, etc. Donc il y a effectivement une réforme en profondeur à faire qui agisse en premier lieu sur la durabilité économique, avec cette question de la visibilité. Moi, je prends toujours le même exemple parce qu'il est tellement évident. Sur le Merlan bleu, il y a une entreprise à Saint-Malo où j'habite qui transforme, qui a des quotas de Merlan bleu depuis des années, qui les transforme en surimi. 10 000 tonnes par an. Du jour au lendemain, pas à échéance de 2 ans, pas à échéance de 5 ans, n'en parlons même pas. Du jour au lendemain, en 3 mois de temps, on leur dit terminé, vous passez de 10 000 tonnes de quotas à 1 500 tonnes de quotas. 360 emplois de transformation de Merlan bleu en surimi qui risquent de sauter. C'est pas possible. Ça, c'est le pilier de la durabilité économique. De la même manière, et là je diverge avec Fernando sur la protection de la production européenne. Là aussi, je crois qu'il faut en finir avec l'hypocrisie, avec des exigences plus au niveau de l'Union, qui permettent effectivement de faire en sorte que nos produits ne sont plus concurrentiels. Ils ne sont plus concurrentiels parce que quand on paye bien les marins, quand on affiche des bonnes conditions de sécurité, conditions de travail, quand on est vigilant sur ce qu'on pêche et qu'on ne pêche pas n'importe quoi, eh bien oui, le coût de la pêche est supérieur. Et donc, il y a nécessité d'avoir une forme de protection en fonction des critères, mais d'ailleurs, dans la dernière diapositive, c'était indiqué, en fonction des critères exigés. Autre élément sur cette durabilité économique, la question des coûts de production. On ne peut pas, là aussi, faire abstraction du fait que le prix du gasoil augmentant, il n'y ait pas la possibilité d'aider au financement de navires économes. C'est vrai pour des questions environnementales, c'est vrai aussi pour des questions économiques. Voilà pour le pilier de la durabilité économique, très rapidement, je ne vais pas énumérer tous les sujets. Durabilité environnementale. Là aussi, il y a beaucoup de sujets. Il n'y a pas que la ressource. Parmi les sujets, il y a la qualité des eaux côtières. Sylviane Allou en parlait tout à l'heure. La qualité des eaux, on sait aujourd'hui qu'elle a une conséquence importante sur la ressource. A fortiori d'ailleurs sur la ressource conchylicole. On sait bien aujourd'hui qu'une partie de la crise de l'huître a pour origine, peut-être pas tout, mais absolument convaincu qu'une partie de la crise de l'huître a pour l'origine la détérioration de la qualité des eaux. Il y a évidemment d'autres éléments, il y a la biodiversité, il y a là aussi l'importance de la recherche, il y a la sélectivité, il y a la question de la contribution de la pêche au climat, qui lui d'ailleurs aussi, à mon avis, a des conséquences sur la ressource, mais c'est un autre débat. Mais on ne peut pas, là aussi, continuer à avoir des bateaux, des vieux bateaux. On a des bateaux en France qui ont 30 ans, qui polluent, qui sont des vieux. On sait réduire la pollution de 40 à 50%, mais on ne peut pas investir sur des bateaux neufs. Et puis, il y a la durabilité sociale, évidemment. Troisième pilier du développement durable, rapidement, la sécurité, les conditions de travail, le salaire des marins, la formation des marins, le nombre d'emplois, tout ça, ce sont des critères qui méritent d'être entendus dans la future PCP. Alors, une fois définies ces priorités, nous proposons des choses très concrètes, et notamment que le futur fonds pêche, dont nous ne pouvons pas imaginer un instant qu'il puisse disparaître. Je le dis parce que lors d'une réunion à Bruxelles avec Madame Maya Kirchner, Nous avons eu un débat sur la légitimité, la nécessité d'aider ou pas les entreprises de pêche. Et Mme Kirchner disait, la pêche, c'est une entreprise comme une autre, que les meilleurs survivent. Et nous avions répondu, et depuis j'ai développé un peu ma réflexion, mais nous avions répondu un peu spontanément que pas si l'on veut une pêche durable. En d'autres termes, si on veut que la pêche mute vers une pêche durable, c'est comme pour n'importe quel autre secteur, comme dit Maria Kirchner. Quand on veut que l'énergie polluante, la production d'énergie polluante, mute dans une énergie non polluante, eh bien, par différents mécanismes, tarifs de rachat, subventions, on aide les entreprises productrices d'énergie. Pourquoi en serait-il différemment de la pêche ? Quand on veut qu'une activité mute vers plus de durabilité, eh bien, il est normal que nous l'aidions. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Et là où Mme Kirchner se trompe, à mon avis, c'est que non, ce ne sont pas forcément les meilleurs qui survivent. Alors si, ce sont les meilleurs du point de vue capitalistique, peut-être. Mais est-ce que être meilleur sur le plan capitalistique signifie être les meilleurs sur le plan du développement durable, c'est-à-dire sur le plan social, sur le plan environnemental et sur le plan économique? Je crois que ça se saurait si tel était le cas. Par conséquent, oui, si on veut une pêche durable, eh bien, ça n'est pas le marché seul, parce que le marché seul, l'environnement et le social, ça n'est pas son problème. Donc, nous pensons que ce fonds, ce futur fonds, il doit s'appuyer sur ses vrais objectifs. C'est-à-dire, si tant est que ce soit ses vrais objectifs, mais je n'en doute pas, c'est-à-dire, effectivement, les objectifs de durabilité et s'appuyer sur un référentiel de développement durable que nous sommes prêts à travailler ensemble, que nous avons écrit, que nous avons, non pas encore écrit, mais que nous avons, en tout cas, décrit, plutôt, de manière succincte, dans ce texte que nous avons voté ensemble, région de la CRPM, tous ensemble, sans exception, à l'unanimité, je le rappelle, et qui permettrait, justement, en s'appuyant sur ces trois piliers du développement durable, de balayer l'ensemble des critères que j'ai évoqué, critères liés à l'emploi, critères liés à la sécurité, critères liés à la ressource, critères liés au climat, critères liés à la biodiversité, à la qualité des eaux, etc. etc. Je ne vais pas refaire la liste, puisque mon temps est terminé, je crois. Mais nous proposons, nous, que cette PCP soit vraiment, cette future PCP soit vraiment une réforme en profondeur, qu'on balaye effectivement les mythes anciens, les vieux tabous, et que nous nous appuyons rationnellement sur le réel et sur des objectifs politiques partagés, en tout cas partagés par les régions maritimes de l'Union européenne. Merci.
Muchas gracias, señora Tomás. A continuación, el señor Javier Garat, Europeche.
Muchas gracias a los organizadores por invitarme hoy para participar en esta interesante jornada. Yo también tengo una presentación de PowerPoint que me servirá de ayuda para mi intervención. Voy a empezar con una breve presentación de Europesh, sin extenderme mucho, y luego algunos retos que tenemos, algunos aspectos relacionados con la sostenibilidad, que por supuesto va en la línea de las tres dimensiones, como decía Isabel. Y acabaré con algunos aspectos que yo considero importantes de cara al futuro. Con relación a Europesh, para los que no la conozcan, es la Asociación de Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea, que fue creada en el año 62 y que agrupa los intereses de los armadores de pesca europeos, los empresarios europeos. Contamos con 17 organizaciones de 11 países diferentes, donde están integrados las organizaciones nacionales de todos los países importantes de la Unión Europea que tienen pesca, salvo de Portugal, que por un tema puramente económico, por no querer pagar la cuota, porque aparentemente no tienen presupuesto, no son miembros de Europes. El resto de países importantes están aquí metidos. Me voy a saltar a qué nos dedicamos, porque como se podrán imaginar, nos dedicamos a defender los intereses de los armadores, sobre todo en la Unión Europea. Y participamos en todos los foros de consulta de los que antes hablaba Torcuato, en los que hay algo que decir, tanto en el Comité Consultivo de Pesca y Agricultura de la Unión Europea como en las consultas que organiza la Comisión Europea, Parlamento Europeo, Comité Económico y Social Europeo. Y para los temas sociales tenemos el Comité de Diálogo Social Sectorial para la Pesca Marítima, donde junto con ETF, la organización que representa los intereses sindicales, trabajamos para todos los temas que se han mencionado de formación profesional, empleo, salud, seguridad en el lugar de trabajo. Ahora estamos haciendo un importante trabajo con relación al convenio OIT relacionado con la pesca para ratificarlo mediante una directiva en toda la Unión Europea, etcétera. Y seguimos todos los trabajos de las organizaciones que tienen algo que decir sobre pesca en el ámbito internacional, como los convenios de CITE, CBD y UCN, en los RACs, en la medida de nuestras posibilidades, y no directamente, indirectamente a través de nuestros asociados, y por supuesto estamos informados de todo lo que ocurre, en las ORP, también directa o indirectamente, y otras instituciones como puede ser OSPAR, la FAO y en la Asamblea General de Naciones Unidas. Como podrán comprobar, son muchísimos los frentes que tenemos abiertos y muchísimos los foros donde tenemos que acudir con los limitados medios que tenemos siempre. Pero yendo al grano, que es, hablando de sostenibilidad, para nosotros la sostenibilidad tiene que ser a la fuerza del equilibrio entre los tres aspectos que se mencionaban, el ecológico, el social y el económico. En cuanto a esta sostenibilidad, nosotros dependemos claramente de que el sector sea competitivo y de que tengamos una explotación sostenible de los recursos para poder ser competitivo. Y por eso necesitamos ese equilibrio entre el buen estado de los recursos, una industria que sea viable, rentable, competitiva y, yo añadiría, eficiente. ¿No se oye nada? Intérpretes, parece que hay, o intérprete, parece que hay problemas. ¿Está solucionado? Gracias. Y asegurar el abastecimiento de los productos del mar a las generaciones futuras. A estos tres aspectos de la sostenibilidad económica, social y ambiental, yo incluiría también, añadiría, la cuestión alimentaria, la sostenibilidad alimentaria, de la que ahora también diré algunas palabras. En cuanto a la sostenibilidad económica, muchas veces se nos olvida de que detrás de esa actividad pesquera existen empresas. Empresas que tienen unos costes impresionantes. Empezamos con los suministros, que posiblemente son los más importantes, combustibles, lubricantes, víveres, en particular combustibles, y ahora con el precio del gasóleo tal y como está en el mundo y aquí en particular en la Unión Europea, como se pueden imaginar, se ha incrementado muchísimo en los últimos meses. Luego tenemos que pagar a las tripulaciones, con salarios, primas, seguros sociales, viajes, que por supuesto son mucho más altos en general de los que tienen nuestros competidores, sobre todo fuera de la Unión Europea, con unos salarios que son en muchos casos vergonzosos y con unas condiciones de vida que también son vergonzosas, pero que luego esa gente compiten también en el mismo mercado, porque ese producto que pescan fuera de la Unión Europea en determinadas zonas económicas exclusivas o en alta mar, luego acaba entrando en la Unión Europea prácticamente sin aranceles, pero con unas condiciones de explotación muy diferentes a las nuestras. De ahí que siempre en la Unión Europea estemos en peores condiciones de competitividad que esta flota de terceros países. Luego están, y ya se pueden imaginar, todos los costes relacionados con los aparejos, los repuestos, reparación y mantenimiento de las flotas, gastos portuarios, las licencias en el caso de la flota que faena fuera de las aguas comunitarias, y luego todo lo que conlleva el cumplimiento de las muchísimas, cerca de 1,000 normativas diferentes relacionadas con la política pesquera común y toda la burocracia que eso conlleva, que al final lo que hace es generar costes para los armadores. Y todo eso, si queremos que haya sostenibilidad, no queda más remedio, y necesitamos tener unos ingresos adecuados. Por aquí también fallamos. Los costes son altísimos y los ingresos, desgraciadamente, pues no suelen ser los adecuados. El precio del pescado es nuestra única fuente de ingreso en primera venta y, como todos sabemos, en general en la Unión Europea están bastante bajos. En algunos casos hay subidas, hay bajadas, pero en general bastante bajos. Y si hablamos con nuestros pescadores, nos podemos encontrar con muchos de ellos que nos dicen que el precio se parece al que tenían hace 20 años para especies determinadas. Y eso posiblemente sea uno de los grandísimos problemas que tenemos en la Unión Europea y que no nos permite ser lo suficientemente competitivos y que ha provocado que estemos en la situación actual, donde se están desguazando barcos y donde la gente no quiere seguir trabajando en este sector pesquero. Luego tenemos los aspectos relacionados con la sostenibilidad social en términos de empleo, de riqueza y cohesión territorial. No voy a abundar aquí en este asunto porque precisamente Galicia y las regiones francesas que están hoy aquí presentes conocen muy bien la importancia de la pesca para esta zona. Sin la pesca, posiblemente muchas de estas regiones serían completamente diferentes a lo que son hoy en día. De ahí que sea tan importante mantener a un sector pesquero competitivo, si es posible, altamente cualificado, responsable y comprometido con la sostenibilidad, proveedor de esos alimentos proteicos, sanos, variados y asequibles que tanto le gustan a los consumidores, en particular aquí en España, y que debemos seguir promocionando, apostar por la I+D+I, ya sea en artes de pesca más selectivos, en eficiencia energética, en tecnología de los alimentos, proyectos en los que ya hoy en día, desde hace ya varios años, nuestros armadores, en general de la Unión Europea, están ya involucrados, porque son conscientes de la importancia de estos asuntos. Y luego, implicados en todas las políticas relacionadas, de gestión pesquera, gestión integrada de zonas pesqueras, planificación del espacio marítimo, cuestiones en las que ustedes están involucrados, creo yo, en su día a día. Y otro aspecto importante que casi nunca se cita, que es lo que yo llamo la sostenibilidad alimentaria. Los expertos calculan que en el 2020 se precisarán 40 millones de toneladas adicionales de pescado para satisfacer la demanda de la población mundial, que sin duda va en aumento, en particular en los países en vía de desarrollo y en los países asiáticos. Y los productos del mar siguen constituyendo una fuente de proteína clave en la dieta de la mayoría de esta gente. Sin ese pescado tendríamos muchísimos más problemas de hambruna en el mundo. Es, en muchos casos, la única fuente de proteína que reciben muchos de estos consumidores. Y es, sin duda, el producto alimenticio más comercializado de todo el mundo. A partir de una investigación y una serie de trabajos realizados por la FAO y por la Organización Mundial de la Salud, se llega a la conclusión, en el eterno debate de si es bueno consumir pescado frente a los posibles riesgos que tiene el consumo de pescado, que también existe, la conclusión a la que llegaron ese panel de expertos fue clarísima. Y es que es mucho más beneficioso seguir consumiendo pescado, por todas las cosas buenas que tiene y que ustedes conocen mejor que yo, frente al dejar de consumirlo por el posible riesgo que pueda tener, y cuando hablo de posible riesgo me refiero al metilmercurio o al anisakis o a estas cosas que están ahí también en el pescado, pues la conclusión fue clarísima, es mucho más favorable para el ser humano el seguir consumiendo este pescado en vez de dejar de consumirlo, porque los problemas que tendría la población europea y mundial si dejara de consumir el pescado serían mucho mayores de los que pueden tener con estas pequeñas cositas que también tienen el pescado. Y eso lo debe conocer la sociedad y debemos difundirlo, porque muchas veces, a través de estas campañas que hacen algunos en los medios de comunicación, donde el objetivo final siempre es cargarse al sector pesquero, pues manchan esa imagen de del pescado con temas como los que he dicho antes de mercurio o de anisaki y de todo este tipo de cosas. Luego, los aspectos importantes, y esta es mi última diapositiva, que yo quería resaltar en el día de hoy, porque podría hablar de muchísimas más cosas, son estos que están aquí. Y he puesto como primer punto el incremento de la investigación aplicada, y lo he puesto queriendo porque la situación actual sigue siendo vergonzosa. que en los informes públicos que hay, tanto de la Comisión Europea como de determinados institutos científicos, se siga diciendo, porque es verdad, que de las poblaciones, de los stocks comerciales de los que se conoce la información, o de los que se, de los stocks comerciales, el 59% su estado es desconocido, esa información es descorazonadora. Sobre el 59% de esas poblaciones se están tomando decisiones de gestión sin conocer cómo están realmente esas poblaciones, porque o bien no hay datos suficientes o los datos que hay no son buenos. Aplicando, por supuesto, el principio de precaución. Y, en nuestra opinión, eso es lo peor que puede ocurrir, que se base la toma de decisiones y las gestiones en la incertidumbre, en el, bueno, por si acaso, como no hay datos, pues vamos a aplicar esta medida o esta otra medida. Con lo cual, la conclusión es clarísima. O los Estados miembros y la Unión Europea aportan mucho más presupuesto a la investigación aplicada o vamos a seguir mal, por el mal camino. Y el problema con el que nos encontramos es que en muchos Estados miembros la situación que está ocurriendo es la contraria, que cada vez se invierte menos en investigación aplicada, que los científicos que se dedican a la investigación aplicada, es decir, aquellos que van a hacer las evaluaciones, los biólogos que van a hacer las evaluaciones científicas, a conocer cuánto pescadito hay, cuántos peces hay en el fondo del mar, cuáles son los ecosistemas vulnerables en el fondo, pues cada vez están más desanimados porque los Estados miembros, los gobiernos respectivos, no le dan las medidas adecuadas. El segundo aspecto que he puesto aquí es también importante, y yo sé que, y se ha mencionado antes, que los franceses en general no están muy a favor de esto, los derechos de pesca transferibles. Esto es un debate que en europeos se ha celebrado y ha tenido lugar durante todos estos meses. En general, la posición de europeos, aunque hay división de opiniones, la posición de europeos es que derecho de pesca transferible sí. La flota, las organizaciones que tienen también pescadores en el Mediterráneo, flota normalmente de bajura o artesanal, la posición es no. Y donde España está prácticamente sola es en la transferencia de esos derechos entre Estados miembros. Como yo tengo hoy aquí la gorra de europeos, lo voy a dejar ahí. Pero sí que quería lanzar el mensaje, o por lo menos la reflexión, a aquellos que están en contra de los derechos de pesca transferibles. Todo el mundo es consciente, y por lo menos así lo manifiesta públicamente, de que la política pesquera actual es un fracaso. Muchos piensan, aunque no lo dicen, que vivimos en una gran mentira, donde al final los pescadores tienen que salir a pescar todos los días como pueden, a veces haciendo trampa, a veces no necesitan hacer trampa, pero en una situación que desde luego no es la deseable. Y con una eficacia y eficiencia como empresas que deja muchísimo que desear. Y que eso se traduce en una situación también que no solo para el armador, el empresario, sino también para sus familias y para la familia de los tripulantes, la situación es mala. La flota de bajura que tenemos con el salario a la parte, donde hay semanas donde casi no se gana dinero, pues la verdad es que es triste. Y la reflexión a la que yo invito es, ¿queremos seguir así? Porque si queremos seguir así, teniendo en cuenta, porque las cosas han cambiado en los últimos años y ya todos nos hemos dado cuenta de que si bien los recursos son renovables, ya sabemos que en un momento dado se pueden agotar y que como no los cuidemos vamos a tener problemas. La reflexión es, ¿queremos seguir así? ¿O queremos tener, aunque sea algunos menos pescadores, algunos menos armadores, pero los que se queden sean eficientes y al ser eficientes puedan mantener en unas condiciones dignas a las familias que viven de esos tripulantes y a su vez puedan generar muchísima riqueza en esas regiones que dependen de la pesca? En esos puertos donde se va a poder desembarcar pescado, donde se va a poder vender mejor el pescado y donde se va a regenerar esa actividad de la industria auxiliar que rodea todo esto. Yo personalmente, y esto es una opinión personal, creo que deberíamos apostar por la segunda opción. Y la segunda opción no queda más remedio que llevarla por el camino de los derechos de pesca transferibles. Sé que esto es un debate muy interesante, sobre todo con los franceses, pero lo dejo ahí sobre la mesa. ¿Por qué? En los casos que tenemos, que conocemos, en general, experiencias en muchos países. ¿Ahora? En la experiencia que tenemos, esto es una opinión personal, porque como he dicho, el debate en Europees está abierto y hay opiniones para todos los gustos. De las experiencias de otros países se ha comprobado, primero, que la concienciación del pescador, del armador, con relación a su explotación, es mucho más responsable. Siente el recurso como suyo, como propio, como algo de él, aunque en realidad el recurso sigue siendo común, pero se siente propietario de esa parte de los recursos que se van a pescar. Eso provoca que tenga muchísimo más interés en cuidarlo. Y cuidarlo significa en pescarlo de forma responsable y de forma sostenible. Significa que si sabe lo que va a poder pescar durante todo el año, se pueda organizar de forma adecuada durante todo ese año. Que no tenga que ir corriendo a la carrera, como suele ocurrir con lo que se llama la pesca olímpica, con la carrera a pescarlo antes que el otro, porque si no lo pesco yo antes que el otro lo va a pescar por mí. Y eso genera serios problemas. Va a poder realizar su actividad durante todo el año en función de las necesidades del mercado. Va a ir a pescar euros, no va a ir a pescar peces. Y si sabe que durante un determinado momento del año el pescado que él captura va a estar a menor precio, pues a lo mejor no va a salir a pescar en ese momento y va a esperar a pescar a final de año o en otro momento determinado. Cosa que no ocurre, o que puede que no ocurra, cuando todos tienen que ir a por ese recurso al mismo tiempo. Se ha demostrado también en todos estos casos que los menos eficientes, al final, han preferido vender sus derechos a los más eficientes. Y esto no quiere decir que haya una concentración tremenda donde solo dos o tres armadores van a poder ir a pescar todo, sino que los más eficientes son los que se han quedado. Y los menos eficientes pues han quedado tranquilamente con el dinero que han ganado gracias a la venta de esos derechos y van a poder dedicarse a poder estar con su familia y a dedicarse a otras actividades en unas condiciones mejores de las que están ahora, que ahora están con la soga al cuello. Se ha demostrado también que este sistema lo que hace es regular la capacidad de pesca, porque como se quedan fuera los menos eficientes, la capacidad normalmente se reduce. El caso más claro ahora mismo posiblemente sea el de Dinamarca. Hace dos o tres años se implantó un sistema de derechos de pesca transferibles en todo Dinamarca y hubo una reducción de la capacidad del 30%. Los que están ahora me aseguran que están mucho mejor que estaban antes. Y los que se han ido, pues posiblemente estén en casa también mucho mejor de lo que estaban antes en ese momento pescado. Estos son algunos de los argumentos para defender este sistema de derechos de pesca transferible. Y el fundamental, que al final se puede pescar de forma sostenible en el tiempo y pensando en el futuro. Que queremos continuar como hasta ahora con la sobreexplotación de determinados recursos, con la sobrecapacidad en determinados segmentos de flota y demás. Bueno, pues vamos a seguir así, a ver cuánto duramos. Luego, otro aspecto que es importantísimo hoy en día en el debate que se está produciendo en la reforma, y lo decía Isabel también, es la política de descartes. Nosotros, como sector pesquero, apostamos claramente por una política de reducción de descartes y llevamos varios años involucrados en varios proyectos. ¿No funciona? Intérprete, ¿no funciona?
Ahora ya.
¿Ya? ¿Funciona ya? ¿Se oye ahora algo? Sí. ¿Se oye?
No.
¿Hablo un poquito para ver si se oye?
Sí.
¿Ahora ya? ¿El más? Bueno, si no puedo decirlo en español y un resumen en francés. ¿Funciona o no? ¿No?
Ahora sí. Ahora sí.
¿Sí? Bueno, pues sigo. Parece que ahora sí, ¿no?
Pero a saltos.
¿Más? ¿La comisaria Damanaki habrá influido en esto? Cuando hablamos de Descartes se pone nerviosa. Bueno, decía que...
Ahora parece que va.
Que un aspecto importantísimo ahora, en el debate político que se está produciendo en la Unión Europea, es qué hacemos con los Descartes. La comisaria ha optado por la posición radical, también por la posición fácil, prohibición de Descartes, con lo cual todo lo que se pesque hay que desembarcarlo. Eso es muy fácil de decirlo, muy fácil de venderlo públicamente, pero es complejísimo de llevarlo a cabo y puede ser la ruina de todas nuestras empresas. Nos podríamos olvidar de la investigación aplicada, de los derechos de pesca transferibles, de la gestión del esfuerzo, nos podríamos olvidar de todo, porque si sale adelante una política de prohibición total de descartes, sin las medidas adecuadas de acompañamiento y sin una política de gestión adecuada, nuestras empresas se hunden, sobre todo aquellas que se dedican a pesquerías multiespecíficas. Entonces, aquí hay dos posiciones claras. La de la comisaria, que quiere, como decía, la prohibición total de descarte de determinadas especies comerciales, y parece que tiene un calendario en la cabeza, en su mente, para ponerlo a cabo. Y luego está la aproximación o el enfoque del sector pesquero, y aquí sí que hay unanimidad, que es un enfoque clarísimamente dirigido a reducir en lo máximo posible la cantidad de descartes de esas especies comerciales, que, por cierto, en la gran mayoría de las ocasiones está provocado por la propia normativa comunitaria. Los pescadores no les gusta el tirar el pescado, pero en muchísimas ocasiones no le queda más remedio, o bien porque no tienen cuota de esa especie, o bien porque la talla legal o la talla de captura de esa especie no corresponde con la talla legal, en definitiva, por un montón de factores. Y nuestro enfoque es clarísimo, es apostar por la investigación, desarrollo e innovación en todas sus facetas. Por un lado, en hacer más selectivos los artes de pesca. Por otro lado, en conseguir valorizar o darle valor a las especies que no tienen hoy en día carácter comercial. Por otro lado, el intentar buscar otros usos diferentes al consumo humano, como puede ser aceites, en la utilización de algunas de esas especies no comerciales. Y todo eso lo hemos demostrado en los últimos años, en los múltiples proyectos en los que el sector pesquero de la Unión Europea se ha involucrado. En la reunión de esta semana en Bruselas sobre descartes, presenté un trabajo realizado por la Plataforma Tecnológica Europea de la Pesca, donde en apenas un mes de trabajo conseguimos recopilar hasta 47 proyectos diferentes y donde el sector pesquero europeo está involucrado relacionado con estos aspectos. Y no son todos, por supuesto. El enfoque que nosotros apostamos es que sea gradual. Aquí siempre nos ponen como ejemplo a Noruega y a Islandia en su política de descarte, pero lo que no dicen es que esa política de descarte se ha desarrollado durante 25 años. Que en el caso de Noruega son, me parece que eran 14 especies las que están reguladas. Empezaron con una, que era el bacalao, luego siguieron con otra, que era el eglefino, y luego siguieron así con 14 especies, pero de forma progresiva en el tiempo. Aquí se quiere hacer de la noche a la mañana, reforma de la política pesquera común, y en el 2014, ¡boom!, prohibición total, cosa que no tiene ningún sentido. Y se tiene que hacer, en nuestra opinión, pesquería por pesquería. No tiene nada que ver la flota de arrastre del Mediterráneo con la flota de arrastre del Cantábrico Noroeste o la flota de Gran Sol. Son completamente diferentes y a cada flota y a cada segmento y a cada pesquería hay que darle su tratamiento específico. Luego, como veo que ya va pasando el tiempo rápido, voy a resumir rápidamente los otros temas. La participación del sector en el proceso de toma de decisiones. Ante el debate sobre la gobernanza ya di mi opinión negativa sobre el sistema actual, pero por supuesto, es esperanzadora de que cambie en el futuro. Ese es mi deseo. No sé si va a ocurrir o no va a ocurrir, ya lo veremos en pocos meses. He incluido la autogestión o cogestión. Nosotros somos clarísimamente partidarios de que nuestros armadores, nuestras organizaciones de productores, tengan un mayor papel dentro de ese proceso de toma de decisiones, que sean capaces y se les den facultades para autogestionarse, para ser parte de esa cogestión y de poder tomar las medidas adecuadas. Si los gestores, las administraciones, Comisión Europea y el resto de entidades que tienen algo que decir sobre la gestión, no tienen en cuenta al sector pesquero desde el principio, al final las medidas que se publiquen van a ser siempre un fracaso, porque o bien no se van a poder cumplir o bien porque no son las adecuadas. Y esto tiene que ver con la descentralización, la regionalización que se comentaba antes. No voy a insistir en ello, el que se siga regulando en Bruselas sobre el tamaño de la malla de un arte específico parece que no es el más adecuado, sobre todo, como se decía también antes, teniendo en cuenta el papel ahora del Parlamento Europeo y del Consejo, donde cada vez para aprobar un reglamento se pueden tirar perfectamente 2 años por todas esas discusiones internas que hay. Y si a eso le añadimos el problema interinstitucional real que existe hoy con esa pelea por las competencias entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, pues nos podemos tirar años y años para que se adopten esas medidas. Y por último, aunque habría muchísimas más cosas de las que hablar, he incluido aquí un aspecto que para nosotros es fundamental, que es la comunicación y la mejora de la imagen. Por razones varias, el sector pesquero ha sido muy mal comunicador a lo largo de su historia. Su historia, por supuesto, reciente. Y hablo en general de la Unión Europea. No hemos sabido transmitir a la sociedad la importancia que tiene la pesca, los armadores, los trabajadores de la pesca, todo lo que rodea al buque, desde su construcción, su industria auxiliar, a todas las actividades que se desarrollan en puerto. No hemos sido capaces de transmitirlo a la sociedad. Lo duro que es el trabajo y peligroso que el trabajo que realizan nuestros pescadores, que para que se pueda comer cualquier persona cualquiera de las especies que se sirven en la mesa cualquier día, todo lo que hay detrás es un trabajo brutal, con todas las normas encima que tenemos que cumplir y todo lo demás. Y al no haber sido capaces de transmitir eso y lo bueno que es el consumo de pescado, pues tenemos una situación con una imagen bastante regular, por no decir bastante mala, en general en la Unión Europea y en el mundo. Y en el futuro deberíamos apostar claramente por mejorar esa imagen, por mejorar nuestra comunicación y hacerle un poquito de competencia ahí a estos grupos ecologistas de los que hablaba antes, que en lo único que se basan es en la comunicación. Y de eso creo que deberíamos aprenderlo todo y deberíamos involucrarnos todos en hacerlo así. Como decía, podría estar hablando de un montón de cosas más, pero el tiempo se acaba. Estaré encantado de responder a las preguntas que surjan. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Arrimón, cambias de sitio.
Sí, cambiamos más fácil.
Merci aux organisateurs de ce séminaire de m'avoir invité à présenter ces quelques aspects sur la sécurité. J'ai choisi de concentrer le tir sur un sujet principal, pas de faire un cours sur la sécurité et sur ce que nous y faisons, mais focaliser sur un sujet qui est la relation entre l'espace disponible à bord et la sécurité, avec un objectif très clair, montrer que la limitation de jauge brute qui existe est nocive par rapport à de nombreux aspects de la sécurité, et pas seulement la sécurité. Alors, je représente ici l'Institut maritime de prévention. Oui.
Ouais, ah, marche pas.
Bonne question.
Ça peut aider.
Voilà. Merci. Alors, je montre la première slide que. Non, pardon. C'est comment on fait pour revenir en arrière. Voilà. Voilà. Non, ça c'est bien. Non, c'est bien. Merci. Donc voilà, je m'appelle Henri Pinon, je représente l'Institut maritime de prévention et je continue en disant ce que nous faisons. Nous sommes un organisme de prévention qui opère dans le cadre du système national de protection sociale des marins, qui nous aide et aussi, bien sûr, nous cherchons à. Il n'est qu'une partie de notre financement. Nous avons des financements auprès de la profession, aussi auprès des régions. Notre grande richesse, c'est une base de données que nous tenons à jour depuis 15 ans sur les accidents du travail maritime et en particulier, bien sûr, sur les accidents du travail à la pêche. Nous en avons près de 30 000 en stock, avec une description relativement détaillée qui permet des corrélations statistiques absolument passionnantes et qui permet d'orienter les politiques de prévention d'une manière très pertinente. Notre champ d'action, c'est l'analyse des conditions de travail à bord, pour lequel nous donnons du conseil et de la formation, de l'information. Nous travaillons beaucoup sur la promotion et sur la sélection des équipements de protection après les avoir fait expérimenter par des pêcheurs volontaires. Nous publions des guides pour l'achat de ces équipements et puis beaucoup d'actions pour l'amélioration du travail à bord. Enfin, et c'est là que j'en viens, nous faisons des études. Et depuis 2007, nous avons un sujet principal d'étude, pas unique, mais un sujet principal, c'est l'incidence du manque d'espace à bord. Alors sur ce qu'est l'IMP, j'ai mis là-bas sur la petite table des documents. Vous êtes invités à en faire le pillage le plus total. Je préférerais ne pas avoir à les ramener. Et donc ce que nous sommes et quelques plaquettes d'informations, en particulier sur les équipements de protection qui sont, je crois, d'un intérêt certain. Donc j'en reviens sur la question centrale, l'incidence du manque d'espace à bord. Et nous avons fait cette étude de façon approfondie avec comme outil, bien sûr, notre base de données sur les accidents et aussi avec beaucoup de contacts avec toutes les personnes concernées, contacts que nous avons menés en France d'abord, puis dans d'autres pays, comme je le dirai tout à l'heure. Je ne vais évidemment pas reprendre tout le chemin de ces travaux que nous avons faits, mais nous pensons avoir clairement démontré de façon précise les incidences négatives de la limitation de jauge brute. Je mets grosse tonnage pour les interprètes parce que je ne suis pas sûr que jauge brute soit un mot très connu des interprètes, mais ça a été traduit correctement. Donc, sur quoi ? Sur la sécurité du travail, certainement. Si l'espace est limité, on n'a pas forcément comme priorité d'installer des dispositifs de manutention et de process des prises avec tout le confort et toute la place souhaitable. Donc sur la sécurité du travail individuel, sur la sécurité du navire, les limitations dimensionnelles conduisent à faire des navires qui n'ont pas des formes les plus adéquates, dont la stabilité n'est pas la meilleure possible. Je mentionne aussi l'assiette pour avoir pour les navires qui pratiquent la pêche ou le chalutage. Il serait souhaitable que l'assiette du navire en route et en pêche ne soit pas la même. Pour ça, il faut des ballasts. Mais les ballasts, ça compte dans la jauge, dans le calcul de la jauge. Donc, on n'en met pas. On a tendance à ne pas en mettre. Le confort, les espaces de vie. Quel est le rapport entre le volume des espaces de vie et la capacité de pêche? Je pose la question, mais je crois que je sais la réponse. Les espaces de vie, les espaces de repos. Un autre sujet, le bruit. Le bruit, c'est une nuisance majeure dans l'activité de pêche maritime. Le nombre de surdités parmi les pêcheurs qui ont un certain nombre d'années de carrière derrière eux est impressionnant. Le bruit... Si on a de la place, on fait une meilleure prévention du bruit. C'est démontré. Je peux parler aussi de polyvalence et d'adaptabilité. Polyvalence pour pratiquer, pour pouvoir changer facilement d'activité en cours d'année. Et l'adaptabilité, à des dispositions nouvelles, par exemple, à des réglementations nouvelles, à des obligations nouvelles. Si, par exemple, s'il faut rapporter des rejets, ce qu'à Dieu ne plaise, il faudra de la place. C'est aussi s'il faut porter à bord des inspecteurs, des inspecteurs chargés de faire respecter les quotas, et bien d'autres choses. Un navire, comme il vit longtemps, il doit être capable de changer. Et last but not least, la consommation d'énergie, les formes de coque induites par les limitations dimensionnelles sont loin d'être optimales en matière de résistance à l'avancement. C'est un fait, c'est démontrable et ça pèse lourd. La flotte est vieille, tout le monde le sait. Elle vieillit, tout le monde le sait également. Je donne des chiffres très simples pour ce qui concerne la France, où le phénomène est nettement pire que dans la moyenne européenne. Donc l'âge moyen des navires en France, c'était 15 ans en 91. C'est 25 ans maintenant, c'est-à-dire que l'âge moyen de la flotte augmente de 6 mois chaque année. C'est impressionnant. Il en résulte qu'aujourd'hui, 70% des navires ont plus de 20 ans. Quand on parle de pêche durable, ce n'est pas avec des navires de 50 ans qu'on va continuer à pêcher. Mais des navires de 50 ans, il y en a. Alors, je disais, le phénomène est un peu plus accentué en France que dans la moyenne européenne. En moyenne européenne, il n'y a que 62% de navires qui ont plus de 20 ans. C'est déjà beaucoup. Autre chiffre impressionnant sur la construction. Sur les 10 dernières années, il s'est construit en France seulement 160 navires neufs de plus de 12 mètres sur une flotte de l'ordre de 5000. Et sur ces 160, seulement 16 dans les années 2006, dans les 5 dernières années. 16, c'est-à-dire zéro. Ça ne peut pas durer. Le phénomène est un peu moins net pour les navires neufs de moins de 12 mètres, mais préoccupant également. Bon, il est clair que la question de la surcapacité, elle est toujours là. Il sera forcément difficile de construire un grand nombre de navires neufs dans les prochaines années, mais il est clair aussi qu'il faudra en construire, sinon on s'arrête de pêcher. Nous parlons ici de pêche durable. Ces navires qu'on construira, ce n'est pas notre travail de préventeur de dire combien il en faudra. Notre plaidoirie, vraiment, c'est que ces navires qu'on construira, ils seront peu nombreux, mais il faudrait qu'ils soient sûrs, qu'ils soient performants, que ce soit de bons navires, sûrs, efficaces et performants. Et notre conviction et la conviction des acteurs, c'est que la limitation de jauge brute empêche vraiment de construire des navires comme on voudrait le faire. Il est clair qu'elle ne mesure la capacité de pêche que formellement. Mais comme je le disais tout à l'heure, la jauge prend en compte tous les volumes intérieurs, y compris ceux qui n'ont aucun rapport avec la capacité de pêche. Bon, les cales à poissons, on peut admettre facilement que le volume des cales à poissons est en relation avec la capacité de pêche, et que ça, le limiter, pourquoi pas. Mais les espaces de vie, la passerelle, les formes des carènes, les bulbes, les ponts couverts qui n'augmentent pas la capacité de pêche mais qui augmentent le confort du travail, tout ça est pris en compte dans la jauge. Donc il y a une forte dissuasion à mettre en œuvre, à augmenter la taille de tous ces dispositifs qui contribuent au confort, à la sécurité, à l'attractivité du métier. Plus récemment, c'est-à-dire depuis 2009, nous avons lancé des travaux en relation avec des bureaux d'études et des chantiers, et nous leur avons proposé le défi dessinez-nous des navires de différentes tailles, de capacités de pêche identiques, mais qui soient plus sûr, plus confortable et plus économique que ceux que vous construisez, ou plutôt que vous ne construisez pas actuellement, de capacités de pêche identiques, mais en s'affranchissant des limites de jauge. Et nous avons, comme nous nous y attendions, mais nous l'avons démontré, nous avons eu des projets de navire. Certes, un projet de navire, ce n'est pas un navire, mais je pense que c'est que les professionnels qui nous ont fait ces travaux sont des gens sérieux, et que le navire qu'ils pourraient construire ressemblera beaucoup dans ses caractéristiques et dans ses performances à ce qu'ils nous ont présenté comme projet. L'écart entre le navire contraint et le navire non contraint est impressionnant. Beaucoup de domaines, bien sûr, ne sont pas chiffrables, mais rien que dans le domaine énergétique, l'économie est de 30% sur la consommation en route, je précise, parce que sur la consommation en pêche, la différence est beaucoup moins importante. Donc, notre expérience et nos études qui ont porté principalement sur la France, et dont je viens de vous donner des résultats qui me paraissent assez forts, nous les avons confrontés avec d'autres pays. En Islande et en Alaska, nous avons constaté que les questions de jauge ne gênent personne. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de restriction systématique. Le Danemark, qui est intéressant en tant que pays de la communauté, rencontre évidemment, doit gérer aussi lui aussi une enveloppe de jauge. Ce qu'on remarque, c'est qu'elle est moins contraignante, en fait, dans la mesure où la réduction de la flotte au Danemark a été plus rapide qu'en France, et les investisseurs danois sont beaucoup moins gênés que les investisseurs français par l'obligation de tenir dans une certaine enveloppe de jauge. En Espagne, finalement, nous posons la question, et en particulier la région Bretagne nous a demandé de poser la question, qu'en est-il en Espagne? Je lance ici un appel, un appel aux bonnes volontés. Nous souhaiterions faire un travail d'enquête analogue à ce que nous avons fait dans les autres pays, c'est-à-dire rencontrer des personnes compétentes sur ce sujet, rencontrer les administrations centrales compétentes et puis rencontrer les armements, les constructeurs et les professionnels, par exemple en Galice et en Andalousie, pour essayer de savoir si les questions très graves que nous posons, l'Espagne les pose également. Merci de votre attention. Je m'arrête là sur cet appel au peuple.
Merci bien. Bueno, y para terminar este turno de intervenciones, el representante de la comisión, el señor Josh Pavel Cooper, tiene la palabra también por unos 15 minutos aproximadamente. 15.
¿Está funcionando? Sí. Gracias. Bueno, pesca sostenible, yo ya he tenido la oportunidad de decir algo sobre la parte de la gestión, que para nosotros también es importante para lograr la pesca sostenible. Yo creo que esta tarde vamos también a hablar de otros elementos como el mercado, la dimensión externa y control, pesca ilegal. Todos son elementos para mí de la pesca sostenible. Sobre esto no voy a hablar. Yo voy a hablar básicamente sobre el manejo del recurso en términos de la política de conservación, para limitarme en el tiempo y para limitarme en el tópico. Pero antes de esto, o sea, yo quiero repasar rápidamente sobre lo que estamos trabajando en la preparación del paquete de la reforma. Pero antes de esto quisiera también expresar un poco nuestro contexto general en lo que buscamos en la pesca sostenible. Ya se ha dicho varias veces este día y también en muchas otras ocasiones, hay una debilidad de la industria en términos ecológicos, en términos económicos y en términos sociales, y estamos bien lejos o muy lejos, eso depende un poco del criterio que se aplique, de los objetivos de sostenibilidad. Hemos en el libro verde y después también hemos explicado un poco con cifras cuán lejos estamos. Yo quiero utilizar otras cifras. Por ejemplo, un dato que es bien, bien significante es que, y Javier también se refería de otra manera a esto, un dato que es significativo es que entre 1996 y 2006 se han bajado con más de 30% los desembarques, o sea, las capturas. Seguimos con una disminución del tamaño del pescado capturado en promedio. Seguimos con niveles de descartes que no son tolerables. Seguimos con sobrecapacidad en diferentes flotas. Por otro lado, el número de unidades económicas ha disminuido significativamente. El otro día vimos un dato del empleo en la flota. En los últimos 8 años ha bajado con 25%. Seguimos con ayudas financieras públicas de diferentes índoles bien o muy altos. Y en lo social ya se ha expresado, en lo social también tenemos muchos problemas todavía en términos de simplemente un empleo atractivo, aparte de seguro, aparte de una remuneración aceptable, estable. O sea, estamos lejos de todo esto y el gran desafío para la reforma, para la política pesquera, será de llegar a un balance donde la pesca se efectúe en condiciones de sostenibilidad medioambientales, económicos y sociales a largo plazo. En este sentido, la Comisión no hará una priorización de los tres dimensiones del tema de sostenibilidad. Sin embargo, definitivamente, y yo creo que nadie está en desacuerdo con esto, para poder llegar a una pesca sostenible del punto de vista de las tres dimensiones, tenemos que asegurarnos de un recurso que explotamos, que es un recurso que está a niveles que son capaces de producir los rendimientos máximos sostenibles. Y en este sentido, la introducción del target, de limite de maximum sustainable yield, del rendimiento máximo sostenible hacia 2015, es el reto que tenemos que lograr a corto plazo. Ahora, ¿qué más tenemos frente a nosotros? Definitivamente tenemos que, aparte de llegar a niveles de stocks sanos y capaces de producir MSY, también tenemos que trabajar hacia stocks sanos en sentido de la composición, en sentido de la capacidad reproductiva, o sea, no solamente niveles y volúmenes, sino también el aspecto cualitativo de los stocks que nos preocupa. Reducir, eliminar los descartes, no voy a entrar mucho en esto, pero sí sigue siendo un reto, como se ha dicho también en esta mesa. Buscar y encontrar el balance entre la capacidad de pesca y las oportunidades de pesca, que sigue siendo un reto. Y bajo estas condiciones, yendo en esas direcciones, con esto también creamos, tendremos que crear las condiciones para una pesca eficiente, para una pesca como una actividad económica viable y competitiva. Bueno, este es el contexto en que nos encontramos para el desarrollo de los instrumentos y, para ahorrar tiempo, repasaré rápidamente los instrumentos en que estamos trabajando. El primero que estamos elaborando para el paquete de la reforma es el paso adelante con los planes multianuales. Definitivamente la introducción de los planes multianuales ha sido un éxito en términos generales. Hay altos y bajos en esto, pero generalmente ha sido considerado como un éxito por lo menos en dos elementos. Nos ha dado un instrumento de manejo mucho más racional de los recursos y de la adopción de oportunidades de pesca. Y por otro lado, no olvidemos que el plan plurianual también nos ha dado la oportunidad de dar más seguridad a la industria, a los operadores, en términos de fluctuación o eliminación de fluctuación entre años, ya que una de las críticas de del proceso anual de establecimiento de TAC y 4 siempre ha sido la creación de inseguridad hacia la industria. Los planes contribuyen a eliminar este elemento. Bueno, ¿cuál sería el paso adelante con los planes? Definitivamente no podemos seguir desarrollando planes como lo hemos hecho hasta ahora en la base un stock o dos stocks. Si vamos ahí, nunca vamos a llegar a cubrir los stocks más relevantes de la Unión con planes. Entonces, el primer desafío será un cambio a planes multistock. Bueno, ahí, lógicamente, el paso siguiente también es desarrollar planes por pesquería o por mixed fisheries, y que en sí ya es un desafío porque estamos apenas empezando de obtener los avisos científicos sobre ello. Y más allá, incluso, tenemos que ir dando el paso hacia planes verdaderamente ecosistémicos, porque la pesca se efectúa en el ecosistema y afecta al ecosistema, y hasta el momento no hemos sido capaces de integrar, de desarrollar este elemento como un elemento integrado del manejo de la pesca, y los planes multianuales tendrían que ser y tendrán que ser el instrumento para esto. Bueno, esto es para el medio y largo plazo, pero estamos trabajando sobre esto y la reforma va a seguir trabajando sobre esto. A propósito, actualmente, adelantándonos a la reforma, estamos trabajando sobre los nuevos planes multianuales con la industria, con los stakeholders. O sea, es un proceso ya en camino y que va a tener que recibir un empuje con la reforma. Segundo elemento, también ya tocado en esta mesa, el tema de la sobrecapacidad y el ajuste de la flota. No voy a entrar mucho en detalle, usted sabe, y si no lo sabe, esto les puedo transmitir. La comisaria tiene algunas visiones muy claras sobre esto. Una es que ella evalúa que la política que hemos seguido hasta ahora no ha tenido suficiente efecto para seguir esto. Más claramente, ella cree que estamos dedicando muchos fondos públicos a la eliminación de sobrecapacidad sin tener los efectos que se podría esperar de ese tipo de inversiones. Entonces, quiere revisar esa estrategia y, conjuntamente con la revisión de esa estrategia, la Comisión está considerando la introducción, y Javier ya lo tocó extensamente, la introducción de que ahora llamamos transferable fishing shares, o sea, los derechos transferibles. La Comisión también ha expresado cuando se decida introducirlo, a qué partes de las flotas la quiere aplicar, la quiere adaptar, y sobre todo quisiera enfocarse en las flotas industriales y dejar afuera las flotas costeras, las flotas de pesca artesanal. Y además la comisaria también se ha expresado sobre el tema de la transferibilidad de estos transferable fishing shares. Bueno, un tercer punto, y esto aún quiero tocar menos, es el tema de los descartes. No quiero tocarlo porque yo creo que todos sabemos el estado de la discusión, o sea, el estado de la discusión con los stakeholders. Yo creo que aparte de los mensajes que se ha transmitido en los últimos meses, las conclusiones de la reunión el día martes son bien importantes para tomar en consideración, pero no voy a entrar más en detalle porque este es un trabajo en progreso y realmente no tengo mandato, digamos, para decir mucho sobre esto. Un cuarto elemento que estamos elaborando en las propuestas para la reforma es la conexión con la política, otras políticas que nos afectan y a que la política pesquera también tendría que contribuir, y sobre todo o particularmente las políticas marinas de medioambientales. Sabemos todos que hay un framework, un marco de política bajo el Marine Strategy Framework Directive, y allí los Estados miembros, en conjunto con las diferentes regiones marinas, tendrán que definir las políticas y llegar a cumplir con los objetivos de un Good Environmental Status, de un estatus medioambiental bueno, en 2020. Y definitivamente todos sabemos que la pesca es parte de esta discusión. Entonces, en las propuestas para la futura política, tenemos que ser proactivos en nuestra contribución al buen estado medioambiental. Un quinto punto que no es directamente parte del paquete que estamos preparando ahora, pero que sí es muy importante, es el futuro marco para las medidas técnicas. Ustedes saben que la Comisión hace 3 años ha propuesto un nuevo reglamento, también con un enfoque diferente, un foco ya regionalizado, con la posibilidad de diferenciar entre regiones en la toma de medidas y en la elaboración de diferentes medidas técnicas. Bueno, esta propuesta nunca llegó a la meta de la toma de decisiones, porque en las negociaciones con el Consejo no se llegó a un acuerdo. Para el futuro, para la futura política, sobre todo en términos de la gestión diferente, de la gobernanza diferente, de la gobernanza regionalizada, aparte de los planes multianuales, también las medidas técnicas son un elemento, una dimensión clave para poder regionalizar. Entonces, la intención es, y es una intención, la intención es de proponer una nueva propuesta de reglamento de medidas técnicas justo después de la adopción del paquete de la reforma para poder ajustar las actuales medidas técnicas a las nuevas modalidades de gestión. Y finalmente, bueno, este es básicamente el paquete de elementos que estamos elaborando hacia la reforma. En la reforma, finalmente quiero tocar dos elementos que también fueron mencionados hoy. Uno, la Comisión quiere dar un empujo también a la calidad de la ciencia, de los servicios científicos, y esto para la Comisión empieza con la mejora, y también se ha mencionado, empieza con la mejora de los datos y de la de proveer los datos, de organizar y manejar los datos. Esto significa que de una u otra manera tenemos que fomentar más los partnerships, las relaciones entre la industria y la ciencia, porque al final los datos tienen que proveer básicamente de la industria. Esto además tendremos que empezar a organizar a nivel regional para reflejar la regionalización de las políticas. Entonces, la propuesta para la futura política va a introducir este tipo de conceptos, y definitivamente, aunque no necesariamente podremos contar con el mismo volumen de fondos para nuestras futuras actividades de financiamiento público, definitivamente la Comisión prevé un incremento de del financiamiento para la colección y el manejo de los datos. Finalmente, relacionado con datos, también la Comisión hace mucho esfuerzo, y esto no se nota mucho, pero en el contexto de la preparación del siguiente marco financiero para la investigación, la Comisión también está haciendo mucho esfuerzo para reservar fondos para una mayor investigación relacionada a la research, no la ciencia de aviso sobre los stocks, pero research relacionada al sector pesquero, por ejemplo, en cuanto a la mejora de la selectividad, la mejora de los métodos de pesca, etcétera, etcétera. Bueno, repasé rápidamente, pasé los 15 minutos con un minuto, pero bueno, gracias.
Muchas gracias. Abrimos entonces un turno de preguntas. Si aún recuerdo que queda alguna cuestión pendiente de la mesa anterior. Pero bueno, José Manuel Gaiteiro, de la Junta de Andalucía.
Sí, bueno, es una reflexión y una pregunta sobre los derechos transferibles de pesca. Es verdad que ya son hoy una realidad en algunos países y para algunas flotas y algunas especies que están sometidas a topes de capturas y que han sido objeto de reparto de esos topes entre algunos armadores que participan en esa pesquería. Siendo una realidad entonces en algunos países, la cuestión que se plantea es, bueno, ¿la futura política pesquera común va a fomentar pues esta práctica de los derechos transferibles? Parece que sí, por lo que nos acaba de apuntar el representante de la Comisión, parece que se va a fomentar, ya no sabemos a qué nivel se puede fomentar esos derechos transferibles para la flota industrial. Es decir, si se va a fomentar con algún tipo de apoyo, de ayudas indirectas, de beneficios indirectos, o pues se va a dejar abierta esa posibilidad, que por otra parte, insisto, esa posibilidad está abierta a día de hoy. Entonces, la clave es ITQs con medidas de apoyo a favor de esas empresas que decidan transferir sus posibilidades. La segunda cuestión es, bueno, esas transferencias de posibilidades deben de estar sujetas a una tutela, a una intervención pública,
para evitar que a través de un mercado salvaje, si me permiten, algunas localidades pesqueras que hoy viven de la pesca, que tienen todo un tejido socioeconómico vinculado a la pesca, prácticamente desaparezcan y cambien de imagen, esa imagen que hablaba antes Javier Garat, o incluso para evitar que algunas regiones que hoy, donde hoy la pesca pues es un sector económico muy importante, pues vayan perdiendo y perdiendo protagonismo e importancia pesquera en favor de otras regiones pues más poderosas o con unas empresas pesqueras más poderosas. Esa podría ser el planteamiento que le efectuase a la mesa. Esa dimensión social, esa sostenibilidad social que se apuntaba por la mesa, y si esa posibilidad de los ITQs debe de pues equilibrarse con el objetivo de sostenibilidad social y de que las localidades y las regiones sigan viviendo y sigan trabajando para la pesca. Gracias.
Muy bien. ¿Quién quiere empezar la contestación? No. ¿Prefieren preguntar primero? Bien. Estaba también el señor Rumbi.
Oui, merci. Je vais me présenter quand même. Je ne suis pas un élu régional. Je suis qu'un modeste acteur primaire de l'activité de pêche, puisqu'en fait, on en oublie, à travers tout ce que j'ai entendu, c'est que l'activité de pêche est quand même une activité primaire, contrairement à l'agriculture. J'ai navigué 20 ans. On est parti un petit peu en 83 avec la fleur au fusil, l'Europe bleue. 30 ans après l'Europe bleue, le constat qui nous est fait par la Commission elle-même, puisque c'est quand même ses propos dans le livre vert, me semble inquiétant et un fiasco monumental. Tout ça orchestré, bien sûr, à l'échelle européenne, ce qui est d'autant plus grave, avec les espoirs que la profession avait mis dans cette Europe bleue. Premier échec, il est dû à une approche globale et unilatérale de la pêche en Europe. Et ça, c'est un constat. Vous parlez de surcapacité. La surcapacité, effectivement, il fallait la sectoriser dès le départ. Vous avez engendré la casse pendant 30 ans de navires, notamment artisans, qui, pour la plupart de ces navires artisans, n'ont aucune conséquence sur les ressources dites sensibles au sens où l'entend la Commission européenne. Et c'est là que je veux en venir sur votre politique globale et votre approche globale. Vous avez ciblé quelques espèces phares de type industriel. Quid des artisans ? Qui sont quand même la majorité, des petites unités artisanales en Europe et en France, parce que je parle de ma région aussi, Basse-Normandie. Donc j'ai vécu la mise en place de l'Europe bleue et le constat qui est fait par la Commission elle-même, avec des nouvelles notions de pêche durable et environnementale qui n'avaient pas lieu déjà en 83. Donc le constat est un peu dur à avaler pour les professionnels. Donc ça, c'est le premier point. Il serait trop long de débattre sur tout. 2002, et Benoît l'a bien expliqué, la mise en place des CCR. Alors, je ne ferai pas l'historique des CCR, parce que j'ai navigué 25 ans, je me suis impliqué dans la pêche à terre depuis 20 ans. Les CCR, c'est issu d'un grand compromis face à deux politiques conservatrices et peut-être des pays du sud de l'Europe qui avaient des visions différentes de la future PCP 2002. Les CCR, ont été mis en place, ce qui est très intéressant, puisqu'on a milité, nous, pour cette mise en place, justement, faute d'une approche globale, d'essayer au moins de revenir à l'échelle des bassins et au niveau régional. Donc les CCR, la Commission les a créés, c'est issu d'un compromis, je ne sais pas si vous étiez déjà membre de la DGMAR à l'époque, mais ça remonte en 2002, donc ça fait déjà maintenant 10 ans, puisqu'on repart pour 10 ans. Je crois que le discours que j'ai entendu ce matin, j'ai l'impression que dans 10 ans, dans la nouvelle PCP, alors pour du coup 2022-2032, donc on avance toujours, le constat sera le même. Tout ça parce que la politique commune depuis 30 ans est un vrai fiasco pour les pêcheries de type ciblé et industriel. Alors ce qui m'inquiète à l'heure actuelle, c'est que ça a été dit par différents intervenants, c'est l'équité. Alors la profession française dont je fais partie a contribué à la réponse du livre vert à la Commission en mettant en avant que les professionnels français étaient contre l'instauration d'équité, mais vu par la Commission et par l'Europe, c'est un rentre tout à fait dans ses mœurs, je dirais, entre parenthèses, qui sont complètement libérales. Donc ça s'inscrit effectivement dans un marché complètement ouvert. Des exemples de quotas transférables, ceux qui ont été nommés, mais un grand pays, je dirais quand même, c'est l'Islande. Pour avoir rencontré les pêcheurs artisans islandais, ils sont prêts à remettre en cause le système des quotas transférables, parce qu'ils ont pratiquement disparu, et ils n'ont même plus accès d'ailleurs, pour les petits navires, à pouvoir pêcher et vivre de leur pêche. Donc ça, c'est un constat quand même important. Depuis 30 ans, on entend parler d'un volet social. Je parle du secteur pêche, hein, parce que c'est vrai pour l'ensemble de l'Union, tout ce qui est social, c'est complètement obscur, oublié à tous les niveaux, de cycle en cycle, mais ça, c'est aussi l'approche libérale qu'a la Commission. Donc là, c'est un vrai constat. Je suis très... D'habitude, je ne suis pas optimiste, mais je suis réaliste. Et ce que j'entends, et dans le cas de la nouvelle PCP, ça a été dit par le président d'Europêche ce matin, là, je deviens vraiment pessimiste, parce qu'on oublie une chose encore, c'est que vous oubliez le pêcheur, qui est quand même, qui devrait être le centre de l'intérêt, qui irait au-delà de l'environnement. Je pense que le pêcheur est quelqu'un de responsable, puisqu'il vide sa production. Donc, vouloir, je dirais, le noyer dans toute une politique qui le dépasse complètement. Alors, vous parlez de politique maritime intégrée, soit, il y a des belles lurettes que nous sommes intégrés, puisque nous sommes en voie de disparition. Et quand je disais qu'on partait en 83 un peu la fleur au fusil, je naviguerai encore à l'heure actuelle, j'achèterai très vite une corde pour me pendre. Voilà un peu le constat de 30 ans d'un professionnel et d'un responsable professionnel régional. C'est quand même fort inquiétant de repartir encore pour 10 ans et d'entendre ce qu'on entend, comment dirais-je, sur l'équité. Alors l'équité, tout simplement, certains États que je n'aimerais pas, parce qu'il faut, aussi être consensuel, hein, comme sait le faire la Commission, l'équité, c'est aussi une manière pour certains de remettre en cause la stabilité relative. Ah oui, transférable, on l'a vu déjà en 2002 avec le transfert de pavillons, de navires sous pavillons, etc., de certains États, de pouvoir capter la ressource au bénéfice d'autres États. Ça se faisait parfaitement dans la légalité. Donc maintenant, si en plus il y a le transfert, là ça devient complètement absurde. Et c'est une remise en cause de la stabilité de 83 à laquelle la France tient, et elle l'a répété au niveau professionnel. Ce que je peux me féliciter, c'est que les professionnels français sont en phase, effectivement, avec leurs élus régionaux. Et quand je vois la déclaration de l'ARF, ça me va parfaitement que les élus français soutiennent leurs citoyens au nom, justement, des économies socio-économiques d'un ensemble de littoral important et d'activités économiques induites, parce qu'on parle toujours du secteur productif, mais on ne parle jamais de l'aval de la filière, et nous, on préfère raisonner en filière, puisque c'est tout un secteur amont et aval qui est concerné par la PCP et non pas uniquement le simple prédateur qu'est le pêcheur, bien sûr, c'est vu et connu par l'ensemble de nos amis extérieurs. Et la grande inquiétude qu'ont les professionnels, et ça c'est dit dans les différents RAC, j'appartiens au RAC Nord-Ouest, j'anime le groupe Manche, c'est vrai que la Commission, sous des lobbies extérieurs environnementaux, est en train de verdir beaucoup, sans écouter effectivement forcément la parole des pêcheurs, mais aussi de leurs représentants, et je ne voudrais pas qu'ils deviennent vert de gris.
Voy a seguir dando una opinión personal, no en nombre de Europés, porque como he dicho, con el tema de los derechos de pesca hay división de opiniones dentro de las distintas organizaciones. Con lo cual, voy a dar una opinión personal en respuesta a José Manuel Caeteiro. Preguntabas que si debe estar sujeta a tutela o intervención pública para evitar que algunas zonas dependientes de la pesca desaparezcan, todo lo relacionado con derechos de pesca y demás. La primera reflexión que haría es que no hace falta tener un sistema de gestión basado en derechos de pesca para comprobar, como estamos comprobando en los últimos años, que muchos pueblos españoles, sin ir más lejos, que dependían de una forma tremenda de la pesca, hoy en día ya no tienen esa actividad pesquera que tenían en su día. Y no hay ningún sistema de gestión basado en derechos en muchas de esas zonas, en muchos de esos pueblos. Es decir, que la propia aplicación de la política pesquera común actual ha hecho que pueblos como Barbate, por ejemplo, en Andalucía, no tengan nada que ver con lo que era en su día. Con lo cual, ese argumento de miedo a las consecuencias negativas que pueda tener un sistema como tal, yo personalmente creo que no debería existir. Sí es verdad, y de ello estoy convencido, de que algunas de esos pueblos, o regiones ya demasiado, pero sí pueblos, sufrirán consecuencias, sin ningún lugar a dudas. Pero van a seguir, iban a tener esas consecuencias igual con el desarrollo de la política actual. ¿Cuál es la realidad hoy en día de nuestra flota de bajura? Pues que en la mayoría de las ocasiones están malviviendo. Están con unos ingresos insuficientes para poder llegar a final de mes. Y están pendientes de si hay subvenciones públicas o no hay subvenciones públicas para poder llegar a final de mes y poder alimentar a sus familias. Eso es una realidad que está ocurriendo en España y que yo creo que está ocurriendo en muchísimos otros países de la Unión Europea. ¿Tiene sentido que en cada puerto español exista una lonja de pesca en vez de fomentar la concentración en determinados lugares para que pueda haber una mayor demanda y una mayor oferta y de esa forma conseguir mejorar los precios? Bueno, pues las consecuencias de una aplicación de derechos de pesca transferible iría por esa línea. Evidentemente, algunos puertos dejarían de tener tanta importancia, pero lo más importante es que habría muchos otros que tendrían mucha más importancia, porque si esos pescadores, esos armadores que hoy en día están mal viviendo, aunque sean menos en el futuro, viven mejor, consiguen las ganancias suficientes para revivir toda la socioeconomía que rodea a ese puerto, pues sin duda se va a generar una riqueza mucho mayor de la que tenemos ahora. Y tendremos en el futuro armadores que estarán dispuestos a construir nuestros nuevos barcos y a modernizar los que tienen, porque tienen ingresos suficientes, cosa que hoy en día no ocurre. El dato que ha dado de los, no me acuerdo, eran 16 barcos, me parece, que se habían construido. Eso es una muestra de la realidad de lo mal que está el sector pesquero, sin ayudas públicas, claro. Esa generación de riqueza a la hora de construcción de buques permitiría que toda la industria auxiliar, que hoy en día está desaparecida en muchos puertos, resucitara. El traer el suficiente pescado a las lonjas y que se pueda vender de forma adecuada generaría riqueza también en todos los canales de comercialización. Con lo cual, si bien podía tener un efecto negativo en algunos puertos de forma temporal, yo estoy convencido de que si se hicieran bien las cosas, a la larga sería muy beneficioso no solo para los armadores, sino también para esas regiones que dependen hoy de la pesca. ¿Que cambiaría el mapa? Pues es muy posible que sí. Pero ¿por qué siempre tenemos que mirar el lado negativo y ir a la defensiva diciendo va a venir otro que me va a comprar? Cuando tú, primero, en un sistema de gestión de derechos de pesca nadie tiene la obligación de vender. El pescador que quiere quedarse pescando con sus cuotas se va a quedar pescando. Eso sí, si hay una oportunidad de negocio y se demuestra que vendiendo ese derecho y, como decía antes, quedándose en casa con las ganancias de haber vendido ese derecho, pues a lo mejor estaría mejor. No digo que sea algo general, ¿no? Habrá casos para todos los gustos, ¿no? Pero hay pescadores que hoy en día están malviviendo y que van a seguir malviviendo. ¿Es eso lo que queremos? Bueno, pues, habrá que decirlo. ¿Debe estar sujeta o no a intervención pública? Yo, en mi opinión, y sigo diciendo que esto es personal, lo que tiene que haber es un marco jurídico que sea claro, que sea seguro, que sea transparente, donde haya unos registros de derechos de pesca públicos que todo el mundo pueda acceder, donde, por supuesto, se pueden establecer salvaguardias, como se ha hablado en muchas ocasiones cuando se ha hablado de derechos de pesca, que se limite a lo mejor la compraventa entre los mismos segmentos para que no venga el grande y se coma el pequeño, como siempre se dice, o evitar o poner límites en cuanto a la concentración, incluso en el tiempo. Todo eso es posible y, de hecho, es lo que ha ocurrido en muchos países. Comentaba mi colega francés el ejemplo de Islandia. La casualidad que hace dos días en la European Seafood Exhibition estuve con el que había sido ministro de Pesca de Islandia hasta hace unos años y que ahora hoy en día es el director de la FAO, de pesca, el que ha sustituido a Nomura. Y yo le preguntaba por estas cosas, le preguntaba por la política de descartes y por la política de derechos. Y me decía que el sistema en general en Islandia ha funcionado muy bien y que la flota artesanal, dice, yo es que ya yo no los consideraría artesanales, aunque sean pequeños, porque tienen una capacidad de pesca y tienen una rentabilidad que ya me gustaría a mí para lo que se conoce habitualmente como artesanales en otros países, ¿no? O sea, que el sistema funciona muy bien. Es verdad que han desaparecido pescadores y han desaparecido empresas, pero el cómputo global ha sido más beneficioso de lo que algunos pueden considerar que es perjuicio.
Perdón, señora Tomás, brevemente, por favor, porque si no, no nos va a dar tiempo. Había al menos dos preguntas pedidas abajo.
La parole, mais c'est vrai que la question des quotas individuels transférables est une question qui nous préoccupe. Je crois qu'il y a deux débats qui sont posés, qui doivent être traités distinctement avec cette question et qui sont malheureusement souvent confondus dans la discussion. Le premier débat, c'est le caractère individuel ou collectif de la gestion des quotas. Sur cet aspect des quotas, qui existe de toute façon, la question est de savoir, à mon avis, si la gestion individuelle serait meilleur, a priori, qu'une gestion collective. Aujourd'hui, je m'excuse de le dire, aucune preuve n'est apportée sur le fait qu'une gestion individuelle apporte de meilleurs résultats qu'une gestion collective. Je dirais même au contraire, le respect de la réglementation, par exemple en France, le respect des quotas, où la gestion des quotas est collective, me semble bien supérieur à d'autres pays, sans citer aucun d'ailleurs, où la gestion est individuelle. Donc cette question de savoir si individuellement, on gère mieux que collectivement, à moins de m'en apporter la preuve par écrit avec des chiffres, aujourd'hui, cette preuve n'est pas faite. Et au contraire, enfin, moi, je pense que, de ce point de vue, l'exemple de l'Islande interpelle. Sur la question de la transférabilité, qui est la deuxième question du débat, qui est un vrai débat, mais malheureusement, c'est, je pense, une fausse solution, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, la transférabilité, elle existe de manière sournoise par le fait du transfert des navires, de fait, qu'on le veuille ou non, et que ces droits sont de facto, via l'avion des navires, souvent transférés. Donc le vrai problème, là je parle du point de vue de la région Bretagne, et je pense beaucoup de régions de France, peut-être toutes, d'ailleurs on n'a pas encore été au fond de ce débat, mais le vrai problème, c'est que l'activité, le problème posé par l'Andalousie d'ailleurs d'un certain point de vue, c'est que l'activité soit maintenue sur les territoires, que l'emploi soit maintenu sur les territoires. C'est ça le vrai sujet, et que ces emplois terre-mer soient maintenus et qu'ils ne soient pas suspendus au transfert des droits de pêche. Et c'est ça le vrai danger. Et par rapport à ce danger, le risque de capitalisation, oui, est nuisible. Donc, parce que la concentration des droits aboutira nécessairement à la concentration géographique de l'activité de pêche. Et qui dit concentration géographique, dit par ailleurs désert géographique de l'activité sur d'autres zones. Donc oui, la question à poser, à mon avis, c'est la question de l'activité, parce que je l'ai dit au départ, et la ministre aussi, et je crois que la région Galice est d'accord là-dessus, la question c'est l'activité économique et l'emploi sur l'ensemble des territoires. Donc, et je ne parle pas, et je terminerai là-dessus pour être rapide, mais je pense que ce débat ne fait que commencer, je ne parle pas du risque inhérent à toute patrimonialisation. À partir du moment où on patrimonialise, on rend le transfert et la vente possible, a fortiori quand il s'agit d'une ressource rare, puisqu'il s'agit d'une ressource rare, la ressource halieutique, n'est-ce pas, monsieur le représentant de la Commission, à savoir ressources rares plus patrimonialisation égale spéculation. C'est obligatoire. Il n'y a pas de possibilité de se soustraire à cette logique du marché. Voilà, donc, sans parler de la remise en cause de la stabilité relative, mais ça, je comprends que d'autres n'aient pas le même point de vue que la France sur ce point de vue, donc je mets cet aspect de côté. Mais je dis, le débat ne fait que commencer, mais ne croyez pas, ne croyons pas, ne nous faisons pas des idées, l'EQIT, pas plus que les aides à la casse ne régleront en quoi que ce soit la durabilité de la pêche.
Muchas gracias. Seguimos con el turno de palabra. Benoît.
Oui. Pour revenir au problème que dans la réglementation, on n'est qu'un objectif écologique. C'est un vrai problème Et c'est un problème qui va perdurer si on ne change pas en profondeur la politique commune de la pêche, parce que la Commission européenne ne fait pas exprès. La Commission européenne et l'Union a un mandat, j'allais dire, légal pour la conservation des ressources, mais n'a pas de mandat pour la conservation des emplois ou la conservation de l'activité économique. Donc le problème, très concrètement, c'est que dans les plans de gestion existants, on a un objectif écologique. On n'a pas d'objectifs sociaux, on n'a pas d'objectifs économiques. Et si on n'a pas de concertation au niveau régional, au niveau des États, voire des régions, pour fixer ces objectifs, on n'aura pas de pêche économique, on n'aura pas de pêche sociale, on aura des objectifs écologiques stricto sensu, qui, à mon avis, eux-mêmes, si on ne prend qu'eux, ne suffiront pas à faire évoluer la pêche. Sur le sujet d'équité, moi aussi, je devrais me tenir à mon rôle et à mon poste de secrétaire du CCR. Et alors, on va me dire, oui, mais toi, tu vas parler comme un Français. Alors, je vais parler contre les Français et je vais parler contre les Espagnols. Et après, je m'en vais. je vais dire que, oui, je suis d'accord avec Ravir. Il y a un grand mensonge, on en parlait, il y a un grand mensonge. Aujourd'hui, et pas seulement, je pense, l'Espagne, on étrangle certaines pêcheries qui n'ont pas les droits qui correspondent à leur capacité. Par rapport à cette situation, il n'y a pas, et j'ai peur qu'il n'y aura pas, de solidarité des États membres pour dire « faisons table rase, rééquilibrons les droits ». Et là, je sais que je me fais haïr des Français, parce que, évidemment, la stabilité relative, etc. Mais il n'y aura pas cette solidarité. Alors, on va demander l'équité et on va les justifier. Il manquait quand même un point dans ta présentation, Ravir, et je pense qu'il n'est pas innocent. C'est le nombre d'emplois. Je crois que tu ne l'as pas dans tes diapositives. Et je suis d'accord avec la logique économique qui veut la concentration du secteur. Avec ou sans QIT, ça s'est passé. Ça s'est passé puisqu'on a eu une concentration. On va continuer à avoir une concentration. Donc je pense que tu es réaliste. Et du coup, tu es réaliste et on ne peut pas être irréaliste et naïf. Et entre toi et moi, s'il y a quelqu'un qui est naïf, c'est moi. Et moi, je dis, c'est plus simple. C'est plus simple en Galice de faire ce distinguo, puisque la pêche artisanale est limitée à la côte. Et ensuite, il y a la pêche hauturière. Mais quand on dit on va donner des QIT, et ceux qui ne voudront plus pêcher, ils vont vendre. Et ils feront d'autres activités. D'abord, ils vont vendre. Donc la génération d'après, ces droits ne seront plus dans la main des pêcheurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire comme autre activité? Ils ne vont pas faire technicien dans les parcs d'éoliennes. Ils vont pas, on ne va pas avoir l'insolence de dire qu'ils vont développer des baraques à frites sur les bords de plage. Et le problème, c'est qu'on est dans une situation de chômage structurel, et alors c'est effectivement des grandes problématiques, mais si, je parle très très personnellement là, mais si on n'a pas d'objectif, et effectivement il y a des règles aussi dans un système de QIT pour limiter de secteur à secteur, etc., mettre des règles, mais si on n'a pas des règles et des objectifs en termes d'emploi, on n'aura pas on va avoir une perte nette d'emplois qui va aggraver les chiffres actuels du chômage. Et effectivement, la concentration dans quelques mains, c'est évident que c'est pas en concentrant qu'on favorise la distribution. Enfin, c'est une banalité, c'est une porte ouverte que de le dire, mais c'est pas en concentrant les capitaux dans la main de quelques-uns qu'on va ensuite leur demander de redistribuer. Et j'ai pas vraiment de propos politiques, heureusement qu'on n'est pas dans des schémas communistes, mais à l'extrême inverse, effectivement, sans aucune règle dans un système de QIT, le risque est avéré, mais très honnêtement, le risque a déjà été couru, la concentration s'est déjà produite, et avec ou sans QIT, sans parler encore une fois rationnellement, la concentration continuera, puisque qui va empêcher en Europe des entrepreneurs hollandais, on peut changer de pays, de venir investir en France? Personne. C'est la logique économique. Voilà.
Giuseppe. Sí, por favor, brevemente, porque llevamos bastante fuera de plazo.
Vraiment très vite, deux commentaires. Giuseppe Sciacca, chargé des missions pêche SAREPEM. Je remercie beaucoup les représentants de la commission d'être ici aujourd'hui. Permettez-moi de faire juste deux commentaires. Premier commentaire. Aujourd'hui, nous avons donné une preuve très claire que les régions périphériques et maritimes d'Europe ne sont pas seulement au courant des enjeux liés au concept et à l'objectif de pêche durable, mais nous avons aussi une idée très claire des solutions apportées à cet enjeu. Et je reprends la référence faite par Madame Thomas liée à la valeur ajoutée du Fonds européen de la pêche. Permettez-moi de vous rappeler que dans notre position, nous avons souligné cette valeur ajoutée et nous sommes allés aussi au-delà de ça. Nous avons proposé la possibilité de financer une expérimentation des actions pilotes concrètes sur nos territoires. Donc nous restons vraiment à votre disposition. Madame Damana, qui depuis 2 ans dit qu'elle reste à l'écoute, eh bien, nous sommes en train de parler, de donner des propositions, que cette proposition, nous espérons, soit prise vraiment en compte. Et dernier commentaire, petite remarque peut-être. Désolé, mais parfois j'ai l'impression personnelle que la DG Mare aujourd'hui soit un petit bateau en pleine tempête. Et je m'excuse pour cette petite affirmation, mais j'ai participé la semaine dernière. Cette semaine au séminaire sur les rejets, et quand on parle d'incohérence aujourd'hui au sein de la politique commune de la pêche, la preuve c'est le résultat de ce séminaire là de cette semaine, quand j'ai entendu dire que aujourd'hui nous avons comme objectif l'élimination des rejets et les prix qu'il faut payer pour cette élimination et de passer à une criminalisation que nous avons fait des pêcheurs depuis des années en disant vous êtes en train de pêcher mal, vous êtes en train de pêcher des poissons qui ne doivent pas être pêchés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va lui dire? Bah, c'est pas grave, vous pouvez pêcher ces poissons, et peut-être vous pouvez les vendre si vous arrivez à avoir un marché. Donc ça, pour moi, c'est incohérent. Merci.
Muy breve. Algunos comentarios. Para empezar, no intervine en el debate sobre ITRs porque de hecho es un debate que conocemos, yo creo que conocemos todos los argumentos y como dije la comisaria, por lo menos lo que quiere que los demás sepan, se ha expresado sobre su posición en este momento y no creo que en este momento, como dije esta mañana, estamos en un momento muy especial donde más bien para la Comisión sería mejor no hablar que hablar, entonces no creo que valía la pena y que vale la pena que intervenga en esto. Entonces me quedé callado, pero siempre interesado en el intercambio de los argumentos. En cuanto a los objetivos, no sé si le entendí bien a Benoit, pero yo creo que tenemos que tener muy claro la Unión, las políticas de la Unión tiene objetivos en las 3 dimensiones y también la política pesquera se encuadra en los objetivos de las 3 dimensiones. Definitivamente sobresalta o parece sobresaltar el objetivo ecológico por la cuestión institucional de la competencia. Tenemos una competencia exclusiva en Europa, o sea, la Unión Europea, en cuanto a la conservación, o sea, en cuanto al elemento ecológico, pero esto no nos inhibe de aportar al logro los demás objetivos. Como dije en mi corta presentación, la política tendrá que proveer las condiciones favorables en las 3 dimensiones. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto que ya está desde el inicio de la política pesquera. Tenemos un régimen que es una excepción temporal del tratado que tenemos desde el inicio de la PSP en la política, en la legislación, y este es el régimen para las 12 millas. Ahí los Estados miembros pueden proteger, pueden excluir, y de hecho excluyen barcos, flotas de otros países, Estados miembros, y hay arreglos, ¿cómo se dice? Hacia los dos lados, pero muchas flotas de la Unión Europea están excluidas de las áreas de 12 millas de los Estados miembros, y este no fue implementado por razones ecológicas, fue implementado y está todavía por razones económicas y sociales para proteger a esas flotas. Esta es una expresión muy clara de que la política pesquera también se dedica a las 3 dimensiones. Y otra vez, El tema de la competencia exclusiva, sí, definitivamente es de los recursos marinos y de la conservación de esto. Esto no hay que confundir. Y definitivamente hay mucho peso en el trabajo diario, en la política diaria, en el manejo diario sobre la competencia exclusiva, porque las competencias no exclusivas están manejadas en otras partes. Hay políticas regionales de la Unión que también afecta y puede apoyar a las comunidades pesqueras. O sea, no es tan extremo como tú lo explicas. Dos comentarios al último interveniente. Definitivamente, en cuanto a los RUPS, bueno, le puedo informar que por el momento la reforma no va a afectar a las políticas en cuanto a los RUPS. Y después en las propuestas financieras se va a revisar esto. Y el último comentario que usted hizo, yo lo tomo y lo transfiero a mis superiores sobre el barco, el barquito en la tempesta era, ¿no? Entonces, gracias.
Bien, íbamos a cerrar, pero por alusiones y nada más que un minuto escaso, Javier Garat.
Muy brevemente, yo hace mucho tiempo, cuando empezó todo este debate de la reforma de la política pesquera común, que me convencí de que los que estábamos a favor de los derechos de pesca íbamos a ser incapaces de convencer a los que están en contra, y al revés, los que están en contra no nos iban a convencer. Pero sí, me gustaría dar algún dato. Se mencionaba antes que el mantenimiento del empleo sobre el territorio debe ser una prioridad. Y me parece bien que se diga eso, pero si un análisis objetivo de los datos actuales nos lleva a la conclusión, como decía Just hace un momento, que en los últimos años se ha perdido el 25% del empleo. O sea, que con las políticas actuales el sector pesquero se está muriendo, está en declive, está cayendo. ¿Es eso lo que queremos? ¿Que continuemos así? Bueno, habrá algunos que querrán continuar así. Yo me niego a aceptar seguir en esta situación y por eso defiendo que haya cambios. Y cuando hablamos de derechos transferibles, nosotros desde España siempre hemos hablado del mercado interior, de las normas del mercado interior que se aplican en todos los sectores económicos de la Unión Europea, menos en el de la pesca. Y eso, desde luego, no nos parece razonable. Se hablaba antes de gestión individual, colectiva. No hay que confundir los temas. El hecho de que haya derechos individuales transferibles no quiere decir que no se pueda gestionar de forma colectiva. Los derechos individuales, los derechos se asignan de forma individual, pero por supuesto se pueden gestionar de forma colectiva, ya sea a través de asociaciones, de organizaciones de productores, y en el caso español también de cofradías, de comités nacionales en el caso francés. Nadie lo impide. Es una cuestión ya del grupo de armadores que tienen que decidir sobre cómo hacerlo. Y sobre el tema de concentración, pues sí, es verdad que se producirían obviamente casos de concentración, pero que ya se están produciendo hoy en día. Los holandeses están comprando en España, en Francia, en Holanda, en Alemania, en un montón de países. Los españoles han comprado empresas en el Reino Unido, en Francia. Es una realidad que está ocurriendo, porque las fuerzas del mercado son así. ¿Qué ocurre? Que lo hacen con todas las trabas del mundo, porque no existe un real mercado interior. Pero como sé que no nos vamos a convencer unos a otros, ahí sí Termino yo mi reflexión. Gracias.
Sí, vamos a cerrar ya la mesa porque vamos con tres cuartos de hora de retraso, incluso sobre el horario previsto. O sea que muchas gracias a todos y seguimos después de la comida. Muchas gracias.